Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González.
Deudas, dudas y soluciones.
Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas de la Radio de la Defensa del Deudor? Los saluda con muchísimo gusto su amigo y servidor Ángel González, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, para toda la República Mexicana y para todo el mundo, por supuesto, a través de la magia de la Internet. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Yo espero que muy, muy bien. Este es su programa de asesoría legal, Deudas, Dudas y Soluciones. Bienvenidos. Y bueno, para que chequen si estamos en vivo, me están informando, ya tenemos la línea telefónica abierta. ¿Recibimos llamada de una vez? Bueno, ¿por qué no vamos a recibir esta llamada telefónica? Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Buenas noches, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto?
¿Qué tal? Mi nombre es Gloria.
Ajá.
Y bueno, quiero exponer mi caso porque me he querido comunicar con ustedes desde hace mucho tiempo.
Uh-huh.
Y bueno, la situación es la siguiente, no es personal, es de mi esposo.
Okay, perfecto.
Sí, mi esposo tiene una deuda poco fuerte con lo que es la sociedad cooperativa de Pemex.
Okay.
Él estuvo trabajando ahí muchos años. Uh-huh. Y bueno, pues por diferentes circunstancias salió, ya no está trabajando ahí.
Claro.
Entonces, él recibe una demanda de parte de la sociedad cooperativa de Pemex de unos pagarés que él firmó.
Correcto, muy bien.
Sí, y aquí lo que sucede es que le dicen que va a haber un embargo de los bienes inmuebles, y bueno, un abogado que nos estaba asesorando nos dice que estaba checando todo lo que son los intereses y todo esto, entre los moratorios y demás, como se llamen.
Claro.
Y dice que bueno, la sociedad cooperativa de Pemex está cayendo en usura.
Okay, podría ser, digo, en este tipo de cuestiones, Gloria, me dijiste, ¿verdad?
Sí.
En este tipo de cuestiones, Gloria, como ya existe un proceso judicial en marcha, necesitaríamos poder tener acceso al expediente para saber bien en base a qué está fundamentado, ¿no? Todo proceso judicial de carácter mercantil tiene un fundamento. El fundamento base es el adeudo que presenta el deudor, básicamente, ¿no? Es la exigencia del pago de esa deuda, ¿no? Uh-huh. Y junto con esta exigencia, pues, se incluyen intereses ordinarios, intereses moratorios.
Así es.
Y algunas comisiones. Bueno, al momento de que uno demanda, pues uno demanda por lo más que se pueda, porque siempre va a haber alguna negociación o se va a tener que renunciar a parte de lo que uno está requiriendo, ¿no? Al final del día siempre es así. Rarísimo es aquel juicio en el que uno obtiene todo lo que está demandando, ¿no? En este caso, como te comentaba, sí necesitaríamos ver bien cómo está elaborado el expediente, en base a qué, para poder checar si efectivamente se está cometiendo este delito de usura en contra de tu esposo, en cuyo caso, pues el juez tendría que ajustar la tasa de interés a modo de que no afecte de esta manera dolosa a tu esposo y él pague alguna cantidad justa, ¿no? ¿Por cuánto están demandando a tu esposo, Gloria?
¿Perdón?
¿Por cuánto están demandando a tu esposo?
1,300,000.
1,300,000. ¿Cuánto tiempo tiene que se interpuso la demanda? ¿Cuánto llevan en juicio?
Apenas lo demandaron hace como mes y medio.
Como mes y medio, muy bien.
Ya nos dieron 8 días para responder.
Ajá.
Ya se respondió.
Perfecto, muy bien, muy importante.
La cuestión es de que ha sido un poco difícil, por eso yo estoy llamando, porque él no está aquí.
Claro, claro,
él no está en México.
Okay.
Entonces yo tengo que ver mucha información, pedir asesorías,
claro,
etcétera, etcétera, etcétera. Y metiéndome en internet, los conocí y dije, bueno, voy a exponer el caso.
Claro, mira, en este caso te voy a dar un consejo, ¿sí? En este caso, qué bueno que pidas segundas opiniones, es importante siempre contar con esa información, ¿no? Pero de acuerdo a lo que me comentas, en base a lo que comentas que está haciendo tu abogado o su abogado, yo creo que está en lo correcto. Tenle confianza, que siga él por esa línea para que puedan bajar la deuda. Definitivamente, como si existe un adeudo, puede haber algún embargo. ¿Hubo embargo de bienes, Gloria, al momento de que los notifican?
No, pero según está señalado.
Señalaron alguna casa, por ejemplo, me imagino.
Es lo que me dice el abogado.
Okay, sí, claro. Existen bienes muebles y bienes inmuebles. Los bienes inmuebles, como no se pueden mover, como el caso de la casa, simplemente se señalan, ¿no? No se los podían llevar. Por eso te preguntaba si hubo un embargo, pero no se puede llevar el inmueble, pues solamente lo señalaron, ¿no? Okay. Este inmueble es propiedad de tu esposo por completo. ¿Sí? ¿Están casados bajo qué régimen, Gloria?
Separación de bienes.
Ah, okay, perfecto. Entonces sí, recae el embargo. ¿Cómo cuánto vale el inmueble aproximadamente?
Como un 800.
Muy bien, sí, sí alcanza para liquidar la deuda. Bueno, en este caso sí, sigue la estrategia de tu abogado. De cualquier forma, Gloria, yo te invito a que cualquier duda que tengas en relación a lo que esté haciendo el abogado, nos la hagas saber para poder dar un poquito de claridad, obviamente, en base a la información que tenemos, ¿no? Porque, repito, no tenemos acceso al expediente, no lo podemos leer. El abogado que tú tienes es el único que tiene acceso a esa información. Pero de acuerdo a lo que me platicas, creo que va por buen camino. Si tú sientes por ahí que algo no anda bien o a lo mejor podría haber alguna otra estrategia, pues nos comentas y con todo gusto
te guiamos, ¿no? La duda que tengo en este momento es lo siguiente.
A ver.
Mi esposo actualmente no tiene empleo.
Okay.
Ajá. Entonces lo que decía el abogado es que se iban a ir por lo que es insolvencia económica, algo así.
No creo que aplique porque existe la garantía del inmueble, ¿me entiendes? Una persona insolvente es aquella que no tiene nada. Okay. En este caso tu marido pues tiene una casa que fácilmente puede ser rematada para cubrir la deuda, ¿no? En este caso mi consejo es que traten de negociar. Desconozco su situación económica, pero por lo que me comenta supongo que no es la mejor en estos momentos.
En estos momentos no.
Entonces la capacidad de ahorro debe ser muy limitada, si no es que nula. Lo que podría hacer tu abogado...
Cuando había empleo,
claro,
pues estaba padre porque pues él le descontaban por vía nómina, ¿no?
Claro, y pagaba puntualmente, ¿no?
La seguridad de tantos años de estar ahí, ¿no?
Sí, desgraciadamente...
Pero ahorita que no hay esa
no,
situación.
La estabilidad del empleo en México es
ahora,
muy precaria.
Que ustedes tienen... De todo esto, ¿en cuánto se puede, se rebaja la deuda?
A eso es a lo que iba,
precisamente.
La estrategia a seguir en este caso, Gloria, es que tu abogado gane tiempo, ¿sí? Es muy importante que gane tiempo, 2 o 3 años, que se pueda alargar este proceso judicial. Eso es lo que tiene que hacer tu abogado. Es imposible que lo ganen porque la deuda existe. Pero sí que gane...
2 o 3 años.
Sí, que se alargue 2 o 3 años para que ustedes tengan tiempo a ahorrar y que puedan juntarse aproximadamente... un 50% del monto demandado, que estamos hablando de unos 600 mil pesos quizás, para que con eso se pueda liquidar la deuda en su totalidad. Sería la única forma, ¿eh? En este momento dudo mucho que acepten algún plan de pagos porque ya existe un bien señalado, el cual podría salir a remate. Entonces lo mejor es alargar el proceso lo más posible para que ustedes tengan tiempo de ahorrar 2 años, 3 años, juntarse ese dinero y entonces ofrecerlo, decir, mira, yo tengo esta cantidad en efectivo en este momento para liquidar mi deuda.
Ok, ¿sí se puede hacer eso?
Claro, por supuesto. Claro que se puede.
Se puede alargar el proceso muchos años.
Sí, bueno. Sí. Se puede alargar todo lo posible. Ahí lo que tiene que agarrar tu abogado es checar muy bien todos los errores procesales que haya durante las distintas etapas del juicio. Okay. Para echarlo para atrás y otra vez, volver a empezar y otra vez para atrás y así lo más que se pueda, Gloria.
Ok.
Ok.
Perfecto.
Bueno.
Perfecto. ¿Cómo puedo comunicarme con ustedes? Porque me quise comunicar, pero me decían que no me podían dar asesoría cuando se trataba de este caso.
Mira, lo ideal es que lo hagas a través de este programa de radio. Aquí okay. Sí que podemos echar la mano en eso. Todos los lunes a las 3 de la tarde, los martes a las 9 de la noche y los jueves 3 de la tarde y 9 de la noche.
Los martes a las 9, ¿verdad?
Como exacto, hoy. Como hoy.
Ok. ¿Sí? ¿Y lunes a las 3, martes a las 9?
Y jueves 3 y 9.
Ok, perfecto. ¿Sí? Pues bueno, ¿tu nombre es, perdón?
Ángel González, servidor.
Ángel, pues yo los voy a tener al tanto también para que, bueno, esto sirva para otras personas también.
Muy importante, claro, por supuesto.
Es importante. Y bueno, pues para que estemos en el mismo canal, porque yo estoy muy angustiada porque incluso nos hablaban de embargar el sueldo.
Podría llegar a darse, pero ahí lo que tiene que hacer tu abogado es interponer los recursos necesarios. Que cheque bien todas las equivocaciones procesales que cometan los abogados de Pemex. Es gente que tiene muchísimo trabajo, que seguro se va a equivocar durante algún momento del proceso judicial. Y de ahí se pueden agarrar para echarlo para atrás y otra vez desde el principio. Así que pasen 2 o 3 años.
Ok, ¿sí? Perfecto.
Bueno.
Muy bien, pues muchas gracias.
No, hombre, un placer.
Estamos en contacto, yo les informo.
Claro que sí, cuídate.
Hasta luego.
Hasta luego. Perfectamente. Bueno, ya estamos de vuelta, queridos radioescuchas. Por ahí se estaba viciando algo con el sonido. Pero ya estamos de regreso. En este momento, las 9 de la noche, ya con 13 minutos, tiempo de la capital del país. Hoy es martes 13 de mayo. Martes 13 de mayo del año 2014. Sí, existen situaciones complejas, situaciones que en algunas ocasiones nos pueden parecer muy complicadas, como el caso de Gloria, por ejemplo, una demanda por 1.300.000 pesos por parte de una institución gubernamental como es Pemex, pues suena bastante, bastante serio, pero manejando una estrategia adecuada, se puede llegar a resolver. Y lo primero, ¿cómo le podemos hacer para resolver estas situaciones? Bueno, teniendo confianza en el profesional que nos está respaldando, ¿no? Cuando estamos enfermos, pues confianza absoluta al médico que nos trata. Y cuando se trata de cuestiones legales, pues confianza absoluta a nuestro abogado, por supuesto. Y es muy recomendable que siempre solicitemos segundas opiniones, pero no tratar de, pues, cambiar el curso, ¿sí? Entonces quiere decir que no tenemos confianza absoluta en el profesional que nos está representando y mejor de plano, sí, cambiarlo. Si no hay confianza, cámbienlo. Cambien de abogado, cambien de médico para que se pueda solucionar su problema. Porque de ahí parte todo, de la confianza que le tengamos a esta persona, ¿ok? Sí, está muy bien pedir segundas opiniones, pero para ver más o menos, comentarle al abogado. Oiga, abogado, me comentaron esto, ¿cómo ve usted? El abogado dirá, ¿sabes qué? Me parece bien, no me parece, pero si no le tenemos confianza, de plano cambiarlo, por supuesto. Y si sí, pues continuar con él para que se pueda resolver nuestro problema. Afortunadamente aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor contamos con gente muy capaz en áreas jurídicas tan delicadas como esta, que es la mercantil, para que ustedes puedan resolver todos sus problemas por deuda. Sobre todo con esta situación que cada día se agrava un poquito más, cada día se pone un poco más seria esta situación, derivada del dictamen que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación al embargo de sueldos de los deudores. El día de hoy salió publicada una nota en distintos medios especialistas en cuestiones financieras y económicas, donde se habla a detalle de esto. El señor Raimundo Tenorio Aguilar, director de carreras de economía de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, explica algunos detalles en relación a esta situación del embargo de sueldos, y nosotros estamos por completo de acuerdo con lo que él comenta. Es importante que no se dejen engañar, comenta el señor Raimundo Tenorio, ya que un cobrador no puede amenazarlos con el secuestro de su sueldo. Esto es bien importante, ¿no? Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dictamina que a partir del 26 de marzo del año 2014 sí se puede embargar el sueldo de los trabajadores que tengan algún adeudo con un banco, con una tienda departamental, con una financiera, etcétera. Sí se puede embargar el sueldo a partir del salario mínimo hasta el 30% de este dinero. También es muy importante que ustedes sepan que solamente por medio de una demanda judicial, es decir, que el banco, la tienda departamental, la institución financiera, el particular al que le deben, tiene que presentar una demanda en el juzgado correspondiente en contra de ustedes para que pueda solicitar, si así lo considera conveniente, al juez el embargo de ese dinero, de su sueldo. Esto es muy, muy importante, señoras y señores, porque ustedes no tienen idea de la cantidad de personas que nos mandan correos electrónicos todos los días preguntándonos en relación a esto. Y es, pero muy, muy importante y necesario que ustedes sepan que para que puedan embargar un centavo de su sueldo, primeramente tienen que demandarlos por la vía ejecutiva mercantil, la vía ordinaria mercantil o la vía oral, que ahora es la nueva. Digo, nueva porque se está apenas implementando aquí en México. Los juicios orales tienen muchísimos años. También por la vía oral mercantil. Bien importante que lo entendamos de esta forma, señoras y señores. ¿Por qué? Porque los cobradores ahora se están agarrando esta moda de llamar por teléfono al deudor o de mandarle cartitas diciendo que van a embargar su sueldo, que van a hablar a su trabajo para que les embarguen el sueldo, que ya se olviden de su quincena. Y eso es falso, por favor. Los cobradores no tienen poder legal de hacerles absolutamente nada. Y es lo que nos comenta el director de las carreras de economía de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, un señor que sabe muchísimo de esto y que, por supuesto, reafirma lo que ya les habíamos comentado en el pasado, ¿sí? No es posible que el cobrador les haga nada. El acreedor debe entablar un juicio mercantil para solicitar que se garantice con su sueldo el pago de la deuda. El juez encargado del juicio debe resolver a favor del acreedor y entonces solicitar el embargo en su trabajo. Así que nos recomienda el director de carreras de economía de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, el señor Raimundo Tenorio Aguilar, que tengan mucho ojo si algún cobrador o despacho de cobranza los quiere intimidar, pues bajo ese argumento, porque es absurdo, no se puede. La otra duda que nos llega constantemente aquí a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor es: ¿es retroactivo este asunto? ¿Esta nueva ley? Bueno, es que primeramente esto no es una nueva ley, señoras y señores. La cuestión del embargo al salario existe desde siempre. En la Ley Federal del Trabajo se contemplaba. El problema que había era que había incertidumbre entre los distintos juzgados del país para saber cómo aplicar dicha ley. La ley es palabra escrita y, como cualquier palabra escrita, está sujeta a la interpretación del lector, de la persona que la lee. Entonces, algunos jueces interpretaban esta ley de una forma, otros jueces la interpretaban de esta otra y otros de otra forma más. ¿Qué hizo la Suprema Corte de Justicia? Dijo: a ver, señores de los juzgados, señores jueces, por favor, esta ley se va a interpretar de esta manera, ¿sí? Muy perjudicial para los deudores, pero es lo que dictamina la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice: en cuestión del embargo de salario, entonces así es como lo vamos a manejar, esta es la línea que vamos a seguir. Se podrá embargar hasta el 30% del total del sueldo del trabajador a partir del salario mínimo, ¿sí? El salario mínimo sí es el que está protegido por la Constitución, es inembargable. De ahí en adelante, si el trabajador gana el salario mínimo y le sobran 10 mil pesos más de su sueldo, el 30% de esos 10 mil puede ser sujeto de embargo. Bien, bien importante que quede esto claro. Sí aplica de manera retroactiva esta ley, porque no es una nueva ley, no es algo que se hayan inventado hoy, o ni mucho menos. Es una ley ya muy viejita, que tiene bastante tiempo de existir. Lo que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue simplemente, pues, decirle a los juzgados, a los jueces, de qué forma se tenía que interpretar esta ley y cómo es que la tenían que aplicar a partir del 26 de marzo del año 2014. Si alguien les dice que no, que como es una nueva ley no puede ser retroactiva, les está mintiendo, no tiene idea de lo que está hablando, porque, vuelvo a decir, esto no es una nueva ley, señoras y señores. Es como el asunto de la reforma, que nada tiene que ver, pero se los pongo como ejemplo, ¿no? Porque también confunden mucho la reforma financiera con esta situación del embargo de sueldos. Son dos cosas diferentes, pero la reforma financiera pues tampoco creó ninguna nueva ley, simplemente le facilitó las cosas a los bancos, ¿sí? También aplica de forma retroactiva, por decirlo, porque no tiene nada que ver la retroactividad, no cambió la ley, sigue igual, solamente se facilitó el asunto para los bancos en cuanto a la reforma. Y en cuanto al salario, pues simplemente se le dijo a los juzgados cómo se tenía que aplicar una ley ya existente. Entonces, si por ahí en internet o en algún lado les comentan que no, por favor, no se dejen mal informar, porque es mucho peor que no saber. El estar mal informados es mucho peor que no tener idea, ¿ok? Cualquier duda, comentario, sugerencia en relación a este tema, acérquense a nosotros, a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, si existen medios, por supuesto, si es cierto, para evitar que pase este asunto del embargo de sus sueldos. Eso está, pero clarísimo. Pero ¿cómo podemos prevenir algo? Pues teniendo la información correcta, se diseña la estrategia adecuada y entonces se impide el embargo. Así es de sencillo. ¿Cómo? Me preguntaban hoy en la tarde. Bueno, pues la receta del platillo principal no se la da uno a nadie, ¿no? Cada abogado tiene que hacer su chamba y encontrar los medios adecuados para defender a su cliente. Aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor ya tenemos eso súper bien estructurado y garantizamos que cualquier persona que esté afiliada a nuestra organización tiene su sueldo completamente a salvo, ¿ok? Muy, muy importante. Hombre, muchísimas gracias por los saludos que nos mandan. Para nosotros es un placer hacer este programa de radio, de verdad. Qué bueno que les gusta. Me encantan sus comentarios a través de las redes sociales, a través de Twitter. Muy buenas noches, a través de Facebook también. Muy, muy buenas noches. ¿Y qué tal el temblorcito este? Hablando de otros temas, por supuesto. del 10 de mayo en la madrugada, ¿no? Su servidor se encontraba despierto, con la familia en casa, trabajando en la computadora, cuando de repente, pum, 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 se comienza a sacudir todo. Bueno, lo único que pude hacer es esperar. Dije, si se pone más intenso, pues sí subo por los míos y vámonos, ¿no? Porque ya estaban dormidos mis niños y todo, ya saben. Afortunadamente, pues fue una sacudida leve comparada con la del otro día. Pero sí, efectivamente, ya las alertas sísmicas, por lo menos acá al sur de la ciudad, no sonaron. Como que ya nos estamos acostumbrando y es algo bastante frecuente. Platicando con algunas personas, me dicen que es bueno que tiemble tan seguido porque pues se libera la energía en lugar de acumularse, se va liberando poco a poco en lugar de que estemos esperando, guardando esa energía y se libere de golpe, ¿no? Muy fuerte. Pues esta energía se va liberando poco a poco. Entonces, hasta cierto punto es bueno que tiemble constantemente. Y hasta cierto punto no, porque pues, tanto movimiento va debilitando la estructura de los edificios. Bueno, ya cada uno de ustedes podrá hacerse su opinión al respecto. Ojalá y la puedan compartir en este su programa de radio. Y les recuerdo que estamos en vivo, claro, 9 de la noche, 24 minutos. ¿Cuándo va a haber regalos? Me preguntan aquí en Twitter. Ya, yo espero que el lunes que entra tengamos algún regalito para todos nuestros queridos radioescuchas. Se lo puedan llevar hasta sus hogares. Helmi, productor de estos programas de radio, ya se encuentra con nosotros. Helmi, ¿cómo estás? Si ustedes nos están escuchando ahorita, a las 9 de la noche con 25 minutos, hoy martes 13 de mayo del año 2014. Véngase para acá al chat de la estación, se pone muy bueno. www.radiodd.org www.radiodd.org. Y aquí nos pueden platicar su asunto. Nuestra línea telefónica ahora sí ya está abierta y funcionando. 5916-0410, la LADA para mis amigos del interior de la República Mexicana al 0155, para que nos llamen y nos platiquen su caso. Sí, hombre, todo el mundo muy enojado con el asunto este de la Suprema Corte de Justicia, que parece que trabaja para los banqueros. Pero bueno, afortunadamente existe la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para defender a todos los mexicanos que no son millonarios, y ayudarles a pagar sus deudas, por supuesto, con cantidades justas, en condiciones dignas, sin que peligre su patrimonio, sus ingresos, ni absolutamente nada. Dice Mike Pago, que buenas noches, nos pregunta Mike Pago, que es obligado solidario con bien inmueble. En este momento necesita vender el departamento, ¿qué riesgos corre si lo vende? Pues sería cosa de saber, mi estimado Mike Pago, si ese departamento se quedó en garantía por el préstamo, ¿sí? Es muy importante. Si quedó en garantía, no lo puedes vender porque estarías cayendo en el delito de fraude en perjuicio del acreedor. Si no quedó en garantía, pues es tu departamento y puedes hacer con él lo que tú quieras. Así de sencillo. Una disculpa, no pudimos tener programa el lunes. El día de ayer no hubo programa, tuvimos una falla técnica en la conexión de internet. Tratamos de resolverla, por desgracia no fue posible. Choc47, muy buenas noches, ¿cómo estás? Wilfrido, saludos desde Pachuca y hasta Pachuca Hidalgo van los saludos. De por allá es mi abuela, les mando un saludo muy afectuoso. Soyuz dice que con respecto a lo de que a uno le pueden embargar parte del sueldo para cobrar la deuda, si uno está afiliado a Defensa del Deudor, ¿está de alguna manera protegido contra este tipo de demanda o de cuestión o de situación o de recurso legal? Claro que sí, mi estimado Soyuz, estás completamente a salvo, no tienes nada de qué preocuparte, ya nosotros lo teníamos estudiado esto desde hace, cuando ellos van, nosotros ya vamos de regreso, así que no te preocupes, tú ya estás seguro, tú ya estás protegido, tu dinero se encuentra a salvo. Con nosotros, ¿le podemos llevar una negociación con Ford Credit? Claro que sí, mi estimado Debo, no niego, para eso estamos, te podemos ayudar con tu negociación sin ningún problema. Dice, ay, me movió en el chat, permítanme un segundito, ahí está. Ay, no, mentira, no está, ahí está. Marta González, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Marta. Es la persona que dio información de la tarjeta con engaños. Por favor, señoras y señores, un consejo. No le den información a nadie de sus tarjetas de crédito. Los bancos lo han dicho muchas veces, se los repito. No piden ningún tipo de información de sus tarjetas de crédito, como los números tanto el de enfrente como el número de atrás, como su NIP, etcétera, etcétera, por teléfono, ni por correo electrónico, ni mucho menos. El único lugar donde, y ni siquiera ahí lo solicitan, podrían llegar a solicitar esto, y ni ahí lo hacen, es directamente en la sucursal bancaria. Pero ni a ellos les den esa información, señoras y señores, no la ocupan, ellos no la necesitan. Esa información es exclusivamente para ustedes, ¿sí? Para nadie más, así de ese tamaño. Si se les olvida, si se les pierde, bueno, piden una reposición. No sé si se han dado cuenta, chéquenlo, cuando les dan su nuevo número de seguridad, ni siquiera el cajero tiene acceso a ese número, ni el ejecutivo de la sucursal, ni el gerente, ni nadie. Les dan un sobre cerrado que ustedes con mucho cuidado abren y ahí viene el numerito que tienen que ir ustedes directamente al cajero, teclear el cambio de NIP y ya van a tener un número nuevo, ¿sí? Esa información no la tiene nadie más que ustedes. El banco no la ocupa para nada. No se la den a nadie porque si no, vienen los problemas como con mi amiga Marta, hombre, que la estafaron por ahí. Dice que ya se hizo la negociación con Bancomer el día 9 de mayo y ya pagó, aunque se le hizo mucho dinero lo que pagó. Nos lo agradece mucho. Según sus cuentas, para el 6 de junio sale la carta finiquito. Su pregunta es, ¿se podrá delegar para ver si se puede limpiar su historial en el buró? Pagó con 25 mil pesos. Híjole, Marta, mira, te diría mentira si te dijera, sí, sí se puede. ¿Por qué? Porque desconozco bien cómo se llevó la negociación, en base a qué acuerdo se pudo lograr que liquidaras esta deuda, mi estimadísima Marta. Pero, con todo el gusto del mundo, si me facilitas tu número de contrato, ahorita durante el programa me lo pones ahí en el chat, yo lo apunto y mañana pregunto ahí a mis amigos del área de negociaciones qué onda con tu negociación, si creen que sea posible que se elimine algún registro negativo que haya quedado por ahí en tu historial, y ya ellos le podrán decir con mucho mayor certeza, ¿no? Si es posible, si no es posible. ¿Y qué te parece si el próximo jueves, que tenemos programa, nos reunimos aquí tú y yo, Marta, y te digo qué onda? ¿Te parece bien? Porque sí, no tengo yo todos los detalles de tu negociación y te estaría diciendo una gran mentira si te dijera sí, sí se puede o no, no se puede. No, lo desconozco en estos momentos. Pero qué bueno, te felicito. Un aplauso para mi amiga Marta, que ya pagó su deuda. Desgraciadamente ni era su deuda. Por desgracia, el dictamen del banco salió negativo para ella. Acudió a la Condusef. Los señores de la Condusef tampoco hicieron nada por ella. Muy mal por la Condusef en ese aspecto. Desgraciadamente, y platicando el otro día con los señores de la Condusef en la conferencia de prensa a la que fuimos invitados, pues nos comenta que ahí está el error, ¿no? Que esa información está bajo su cuidado, está bajo la seguridad que ustedes le den a esa información. Entonces, si ustedes mismos proporcionan esa información a terceros, pues el banco está maniatado, ¿no? Ahí a mí me hubiera gustado que la Condusef ayudara un poquito más a Marta, no se pudo. El banco le cobraba, le requería el pago a Marta y pues Marta se acercó a nosotros y nosotros sí le pudimos dar una solución en el aspecto de que se pudo liquidar su deuda con una cantidad mucho menor, repitiendo que ni siquiera era su deuda, ¿no? Pero bueno, ya Marta ya salió del problema, la felicito muchísimo, me da mucho gusto, ya ves, rápido Marta, era cosa nada más de echarle ganas y en menos de lo que te imaginas saliste del problema. Wilfrido, ¿de qué depende el porcentaje del descuento en relación a Bancomer? ¿Es por años o por monto? Bueno, es una combinación de factores, mi estimado Wilfrido. ¿Qué parámetros, qué variables contempla el banco para otorgar un descuento, ¿no? Primeramente, pues tu perfil como cliente. ¿Cuántos años llevabas como cliente de la institución? ¿Cuántos créditos te otorgó? ¿Cómo te comportaste con estos créditos? ¿Si eras puntual con tus pagos? Si no. También checa cómo utilizaste, por ejemplo, cuando se trata de tarjetas de crédito, cómo utilizaste la tarjeta de crédito los últimos 6 meses antes de dejar de pagar, ¿no? Para, pues, evitar que haya por ahí abusos, que alguna persona que ya supiera que iba a dejar de pagar, pues, utilizara la tarjeta de crédito sin ton y son, y a la hora de la hora, pues, ya no la quiso pagar, ¿no? O sea, son varios parámetros, el tiempo de mora, etcétera, etcétera, ¿no? Bajo los cuales, en la suma de todos estos parámetros, mi estimado Wilfrido, pues el banco definirá qué descuento te puede otorgar. Ok, aquí te voy a decir algo. Muchas veces, pues nos sorprende mucho el descuento que da el banco, ¿no? A clientes AAA, que llevan muchísimos años con ellos y que siempre se comportaron muy bien, pues a veces el descuento no es tan bueno. A veces, casos aislados. Le preguntamos al banco por qué. No, pues políticas internas es su respuesta. Hasta ahí llega y no le podemos sacar más información. Y otras veces, personas que no tenían tantos años con el banco, con un historial regular, pues el banco les otorga muy buenos descuentos. Y la misma respuesta del banco, ¿no? Nosotros, siempre que negociamos una deuda, buscamos el máximo descuento posible. Pero sí, a veces el banco resulta un tanto cuanto incongruente al momento de otorgar los descuentos. Eso ya depende íntegramente del banco. Pero sí, así sucede, desgraciadamente. Y al final sí se puede llegar a un buen acuerdo en base a estas variables que te dije, pero no hay que confiarnos demasiado tampoco. Francisco dice que no hay que ser supersticiosos porque, pues sí es cierto, es de mala suerte ser supersticioso. Sonia Elizabeth, muy buenas noches, Sonia. ¿Cómo estás? Raúl, ¿qué, cómo puede afiliarse? Ya mi amigo Helmi Raúl, arribita de tu mensaje, puso el link para las personas que deseen afiliarse a nuestra organización y que estén protegidas, sobre todo ahora con estos dictámenes de la Suprema Corte de Justicia y las reformas financieras y que si no sé qué y que si no sé cuánto. Afíliense a la organización. Entre más seamos, más fuertes somos. Cada persona que se afilia definitivamente nos hace más fuertes y tenemos mayor peso para poder influir en las leyes que manejan este país, sobre todo en cuestiones mercantiles. Entonces sí, tenemos que hacer una agrupación bien grande, bien organizada y con un objetivo pero súper claro, que es que ustedes paguen lo que deben, por supuesto, eso es un hecho, hay que pagar lo que se pidió, pero una cantidad justa y en condiciones dignas, porque tenemos casos de personas que pidieron, por ejemplo, 100 mil pesos, ya pagaron 400 mil de intereses y que los mínimos y que mensualidades, ustedes saben cómo es esto, y pues ya no pueden pagar y todavía deben 100 mil pesos. Díganme ustedes si eso es justo y correcto, pues claro que no. Digo, ya se pagó la deuda 4 veces, ¿qué espera el banco? Que ustedes trabajen para ellos, para mantener a los grandes banqueros, a los riquísimos banqueros, yo creo que no. Entonces sí, es muy válido que se pague, claro, pero una cantidad justa. Por ahí luego veo críticas de gente que dice, es que Defensa del Deudor hace que la gente, como si quisieran decir que se roben ustedes el dinero que les condona el banco, ¿no? La diferencia. La realidad es que no es así. Y yo, para que vean que esto es cierto, los invito a que le echen lápiz, hagan cuentas de una de sus deudas, de la que ustedes quieran. Vean cuánto les prestó el banco realmente, hace cuánto les prestó ese dinero y cuánto le han pagado al banco a la fecha o al momento que le dejaron de pagar. Y les aseguro que se van a dar cuenta que ni son tan buenos los bancos, ¿eh? Que esa quita que otorgan para que ustedes liquiden sus deudas, no es que diga el banco, ¡ay, qué bueno soy, por favor, perdónale! No, no, no. Hagan cuentas y verán la realidad de las cosas, señoras y señores. Dice Irving Centeno que quiere saber si le podemos ayudar. Tiene un problema con Banco Azteca. ¿Lo quieren demandar? Claro que sí, Irving. ¿Cuánto debes? Dice Rico que le debe a varios bancos por tarjetas de crédito y otros créditos como 170 mil debe Rico. Ninguna deuda sobrepasa los 30 mil. Constantemente le llegan cartas de pago con descuentos para pagar, pero siempre llegan después de la fecha límite o un día antes. ¿Es cierto que lo pueden embargar por no cumplir con esas fechas? No, no por esas fechas, no. Te pueden embargar por la deuda en sí. Eso es un hecho. Lo que pasa aquí, mi estimado Rico, es que seguramente no tienes todavía algún descuento activo por parte del banco o los bancos a los que les debes. Y los cobradores, con tal de sacarte un pago, pues se arman estas cartitas con descuentos falsos, te las mandan, a ver si caes. Afortunadamente, por lo que puedo leer en tu mensaje, Rico, pues todavía no caes en estos engaños, entonces no vayas a precipitarte. Si estás afiliado a nuestra organización, llama a nuestras oficinas para que un asesor verifique el descuento que sea real, te consigamos un mejor descuento si es posible, una prórroga para que no tengas que pagar con fechas tan justas, en fin, todo lo necesario para que tú puedas pagar con total seguridad de acuerdo a tus posibilidades. Si no estás afiliado a nuestra organización, Rico, en cuanto te llegue otra de estas cartas que tú quieras pagar, pues acércate a nosotros para checarla, decirte si está bien elaborada y darte indicaciones para que tú puedas llevar tu negociación y liquidar tu deuda. Pero definitivamente, si estás afiliado es mucho mejor, te lo aseguro. Dice Rico que también lo amenazan en meterlo, es que estoy leyendo y me parece tan increíble lo que inventan los cobradores, a un buró laboral y que ya no le van a dar trabajo. ¿Cómo les ven? Eso es falso, Rico, puros cuentos de cobrador. Marta González se le pasó a preguntarnos que si esos 25 mil que pagó a Bancomer se los pueden fiscalizar, ya que su contador le preguntó si en el pago viene una lectura que dice SFDI, Si lo fiscalizan, ¿le podríamos informar de esto? Claro que sí, mi estimada Marta, no hay ningún problema. Ese dinero Marta lo tenía ahorrado desde el año pasado y tiene el comprobante donde lo retiró. ¿Eso le servirá para no pagar el impuesto? Sé muy bien por dónde va tu pregunta, mi estimada Marta, no te preocupes. La Secretaría de Hacienda, en caso de analizar por muy mala suerte tu situación en cuanto a ese pago, pues se va a dar cuenta que tenías una deuda importante con el banco y que por medio de un descuento liquidaste tu deuda, ¿no? No creo que sea nada sorprendente, no es mucho dinero. Dudo mucho que vayas a tener algún problema en ese sentido, mi estimada Marta. Rico ya está ahorrando para pagar, pero no lo puede hacer. ¿Existe riesgo de arraigo domiciliario en su persona o alguna otra acción como embargo? No, el arraigo domiciliario no aplica en este caso. Se llama radicación de persona, el término correcto en cuestiones de deudas mercantiles, mi estimado Rico. Y quiere decir básicamente que si te demanda el banco, pues no podrías abandonar la ciudad donde se lleve tu juicio. Eso es básicamente, ¿no? Tú puedes dejar a tu abogado ahí en la ciudad y entonces ya te puedes ir a donde tú vives sin ningún problema. No es como una cuestión penal, ¿no? No estás cometiendo un delito. No es un arraigo, es una radicación y funciona diferente. En cuanto al embargo o secuestro de bienes, sí, eso sí podría llegar a darse, mi estimado Rico, en caso de que seas demandado. Soyuz, él tiene una deuda con Santander de tarjetas de crédito, ya lleva unos años que dejó de pagar, solamente daba los mínimos. En este año no ha recibido llamada alguna de los despachos de cobranza y le preocupa ese silencio. ¿Cómo puede saber en qué estatus está su deuda? No vaya a ser que ya se haya empezado alguna demanda. ¿O es posible saber si algún despacho tiene su caso? Lo comentaba yo en el programa pasado, Soyuz, y esto va para todos mis queridos radioescuchas. Nosotros tenemos un servicio gratuito de búsqueda de demandas. Si ustedes no están afiliados a nuestra organización, nosotros no los representamos legalmente, y ustedes quieren saber si ya existe una demanda interpuesta en su contra, llamen por teléfono al siguiente número que les voy a dar. 0155, esa es la LADA para mis amigos del interior de la República, 0155, el teléfono 5594-5453. Lo voy a repetir, 5594-5453. Nos llaman, dicen, oye, me gustaría saber si estoy demandado. Nos van a dejar su nombre completo, el estado de la República donde aperturaron el crédito en cuestión y el acreedor, ¿no? Si es un banco, pues con qué banco es el asunto, etcétera. Con estos tres datos, lo que vamos a hacer nosotros es buscarlos en los boletines judiciales de ese estado y verificaremos si existe o no una demanda en su contra. Lo que salga, si la hay o no la hay, les informaremos para que ustedes tengan esa información. Si ya están afiliados a nuestra organización, no se preocupen, nosotros ya, por default, verificamos su estatus judicial dos veces al mes. De todos nuestros afiliados, todos los meses verificamos dos veces, cada 15 días. Si ya existe una demanda interpuesta, con esto ganamos muchísimo tiempo, porque si un banco demanda a uno de nuestros afiliados, nosotros lo vamos a saber antes de la notificación, le informaremos a nuestro afiliado y ya podremos tomar todas las medidas precautorias necesarias para evitar embargos, etcétera. Si no están afiliados, pues está bien, tenemos este servicio gratis, ¿eh? No cuesta un centavo. Dice Marta que si le van a fiscalizar el pago, no creo, Marta, la verdad no creo. Vladimir, muy buenas noches, es jubilado y recibió su pensión del ISSSTE, también en este caso, o recibe su pensión del ISSSTE, también en este caso aplica lo del embargo, sí, por supuesto que sí, mi estimado Vladimir. Yegnor, ¿cómo estás? Un aplauso a mi amigo Yegnor, que anda por aquí, ¿eh? Mi amigo Yegnor, te mando un abrazo, ya 6 años afiliado, qué bueno, me da mucho gusto que cuentes con nuestra protección, te mando un gran abrazo. Carlos, saludos, y nos presume Carlos, por supuesto, que está en Puerto Vallarta. Les mandamos un saludote a todos mis amigos de por allá. Chulada de lugar. Marta González, ok, ya lo tengo aquí. Déjame, le tomo una foto, porque siempre necesito una pluma. Ah, miren, casualmente el día de hoy me callaron la boca. Aquí tengo una pluma para apuntar el contrato de Marta. Hasta se oyó. Y con todo gusto, Marta. El día de mañana yo paso tu dato y a ver qué me dicen. Pregunta mi amigo Francisco que qué porcentaje de descuento maneja Banco ICSE. Más o menos un 80% de descuento, mi estimadísimo Francisco. Raúl, no tienes nada que agradecer. Irving Centeno, se atrasó algunas semanas después de que le mandaron carta donde ya le habían pasado a jurídico, pero no se ha puesto de acuerdo en pagarles porque siempre le pasan con uno y con otro y son muy groseros. y no ha regresado con ellos. Lo último que fue, que le dijeron, es que lo van a demandar. Es por la cantidad de por 8 y ya le dieron 5, pero quieren que les pague como si no hubiera dado nada. ¿Es eso justo? Pues claro que no, mi estimado Irving, no es justo. Pero si tienes tu recibo de pago y tienes alguna carta convenio donde se estipule que tú pagando esa cantidad, pues abonabas algo al total para liquidar tu deuda, pues no tienes nada de qué preocuparte, ¿no? Sería cuestión de saber eso. Raúl aprovecha para comentarnos que tiene un préstamo de 180 mil con HSBC, es un préstamo personal, no te preocupes Raúl, afíliate, tu deuda es alta, sí, por favor afíliate para que estés protegido, nosotros nos encargamos de todo y ya tú nada más te vas a enfocar en echarle muchas ganas al ahorro. Mira, ve el caso de Marta, ya acabó, tú no tienes idea lo rápido que salió Marta de este asunto. Deuda total, ¿cómo estás? Aproximadamente debe como 500 mil pesos, ¿sí? Entre varias tarjetas de crédito, diferentes bancos y préstamos. Aproximadamente tiene de 4 a 5 meses de mora. Le empiezan a llegar algunas negociaciones para liquidar algunas deudas. La cuestión es que en estos días empiezan a recuperarse apenas, pero aún no tiene dinero para liquidar ninguna deuda. Ya está afiliado. ¿Hasta cuánto tiempo podemos esperarle para que pueda empezar a pagar? Años, mi estimado o estimada deuda total. Nosotros te podemos representar por años. O sea que tú, échale muchas ganas. No con esto te quiero decir, pues échala flojera y llévatela tranquila, no. Échale muchas ganas, pero con la tranquilidad de que te podemos representar 3, 4, 5, 6 años sin mayor complicación, ¿sí? Para que estés tranquilo o tranquila en ese aspecto y te enfoques directamente en echarle muchas ganas al ahorro para que a la brevedad acabes con tus deudas. Raúl dice, a pagar 3 años su préstamo, lleva pagando año y medio de 180 mil su préstamo. A mí se me hace absurdo cómo los bancos sueltan tanto dinero, sin checar bien qué capacidad de pago tenemos. Es una incoherencia y una irresponsabilidad por parte de los bancos, porque estoy viendo casos como deuda total o Raúl, medio millón de pesos en tarjetas de crédito, y luego mi estimado Raúl, 180 mil de un solo préstamo personal. A mí me gustaría que me dijera Raúl, por ejemplo, cuánto ganaba al mes cuando estaba muy bien y cuántas otras deudas tenía, ¿no? Porque a lo mejor un préstamo de 180 mil con un buen sueldo, pues se puede cubrir. Obviamente habría que ver las condiciones y el plazo, porque un préstamo de 180 mil que se puede cumplir fácilmente con el pago cada mes, pero que está 6 años, pues bajo ninguna circunstancia es una buena idea, ¿no? Son parámetros bien importantes que hay que checar y que la banca tiene que ver, porque está endeudando a la gente al nivel que ya no pueden pagar, por mucho que ganen, y le sueltan créditos, y desgraciadamente pues no hay cultura financiera, y nos gusta tapar un hoyo haciendo otro, y si debemos acá, pedimos acá, y tapamos, y luego acullá, y al rato pues la deuda es formidable, ¿a poco no? ¿A cuántos de ustedes les pasó? Y sí, es responsabilidad del deudor, por supuesto, aceptamos el dinero y nos lo gastamos, pero también es una responsabilidad compartida por completo, en la misma proporción de los bancos y de las instituciones financieras en general, que les gusta acomodar créditos así. Nada más hoy yo tuve que acudir a una sucursal bancaria de Banamex. Yo no tengo tarjeta de crédito con ellos, pero ahí me estaban ofreciendo una, duro y dale. No, muchas gracias, no me interesa. Pero ¡ay, qué necios son para ofrecer tarjetas de crédito! ¿Verdad? Claro, ahí sí, mucha sonrisa y chalala, chalala. Y vean nada más el problemón en el que meten a la gente. Bueno, Raúl, se le ha complicado mucho pagar mensualmente el importe, que es 8 mil pesos. Imagínense, pagar de 8 mil pesos un préstamo de 180 mil pesos. ¿A qué plazo habrá sido el préstamo? Sería genial que nuestro amigo Raúl nos lo dijera para que ustedes hagan cuentas y digan, uff, qué barbaridad. Que si le podemos ayudar para pagar menos mensualmente, no, Raúl. No podemos hacer que eso se ajuste. Se podría reestructurar tu deuda. No vas a pagar menos mensualmente, pero la vas a pagar a un menor plazo, metiéndole a lo mejor unos 12 o 13 mil pesos. En lugar de N número de meses, lo aventamos a la mitad. Eso sí podría ser, pero tendrías que pagar más al mes. No se pueden reducir los plazos mensuales. Lo que sí se puede hacer es que dejes de pagar un tiempo porque ya no te alcanza. Esa es la realidad. Estabilices tu economía, le eches ganas al ahorro y que esos 180 mil se liquiden con, no sé, con unos 36, 40 mil pesos por ahí así. Y ya se acabe la deuda para ti. Paulanito ya envió sus papeles para afiliación, pero no ha recibido respuesta de nosotros. Tiene preocupación de Banorte. En diciembre fue su último pago. Ahora cree que ya están en cobranza. Su adeudo ya está en cobranza. Poblanito, hazme un favor, regálanos una llamada telefónica el día de mañana en el horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. para checar si nos llegaron tus papeles, si llegaron bien, en qué etapa se encuentra tu solicitud de afiliación, porque yo no tengo esta información aquí. Pero con gusto, nuestros amigos del área de afiliaciones pueden checar y te dirán si tarda o si ya te van a mandar tu contrato, etc. Mal pago sobre vender el bien inmueble, no le queda claro si quedó en garantía, pero si saca la libertad de gravamen, esto le daría pauta para saber si quedó en garantía. Es bien fácil, Mike. Llevaste tus escrituras para decir, miren, esta es mi casa y queda en garantía. ¿Hubo algún proceso notarial para este trámite? Con eso es tan sencillo. Rosa, muy buenas noches. ¿Por qué? Y voy a regresar. Muy buenas noches, Rosa, con el caso de Mike Pago. Porque a veces el trámite, dependiendo del tiempo que lleve, por supuesto, no aparece reflejado en el registro público de la propiedad. Aparece la casa como libre de gravamen. Y nosotros nos confiamos, pues sabemos lo que hacemos, ¿no? Cuando vamos a solicitar un crédito o cuando vamos a apoyar a una persona que solicita un crédito como deudor solidario, pues sabemos bien si nos pidieron las escrituras de la casa, si hubo algún trámite notarial, digo, porque es lógico que sepamos si eso ocurrió o no. Y si fue así, pues sí quedó la casa como garantía, y si no, pues no. Y si no, si tienes alguna duda, pues lee el contrato, y ahí lo dice. El inmueble ubicado en la calle fulana de tal, con número sutano, entre la calle y la calle, con una superficie, shalala, shalala, queda en garantía del crédito antes expuesto, digo, algo por el estilo, ¿no? Rojo, muy buenas noches. La última vez que nos dio su número de contrato, nadie lo contactó, ha hablado en negociaciones para ya formalizar un pago. No, ¿cómo crees? Vamos a apuntar el número de contrato y a pasar la queja. Qué bueno que me avisas. Para que te contacten. ¿Cómo que nadie te ha contactado, Rojo? Aquí lo apunto, mira, Rojo. Y yo me encargo personalmente de que mañana mismo tengas una respuesta, mi estimado Rojo, no te preocupes. Yegnor, hombre, no tienes nada que agradecer. Hombre, para nosotros es un placer. Qué bueno que seamos de ayuda para ti. Y para los tuyos, por supuesto. Responsable dice que no tiene audio.
Yegnor.
Sí, hay audio, cómo no. Y hasta doble, porque tengo dos reproductores abiertos.
Es un placer, qué bueno.
Ahí está. Marta González, hombre, tendrá que agradecer. Rojo dice que es que le dan descuento, pero sobre el monto adeudado al día de hoy. Y le habían comentado que el descuento era sobre lo que debía cuando dejó de pagar. Bueno, Rojo, aquí te explico rápido. Puede haber ahí alguna inconsistencia, ¿no? Que tú digas, es que yo cuando dejé de pagar debía, por ejemplo, 50 mil pesos, ¿no? Y que el banco, al momento de acercarnos con él, diga, no, espérate. Cuando Rojo tuvo el último movimiento en su cuenta, nos debía 65 mil, ¿sí? Todo lo que vamos a hacer nosotros, como es imposible presionar al banco para que acepte lo que tú debías realmente, de acuerdo a lo que nos reportaste, pues va a ser mediar la cantidad, a modo de que quede así, pues si eran 50 de un lado y 65 del otro, que queden en unos 57 mil, aproximadamente, esto es un ejemplo, obviamente. Y sobre ese monto, pues se aplica el descuento, ¿no? En este caso, no te preocupes, yo mañana a primera hora solicito que un asesor se ponga en contacto contigo. Checa, por favor, Rojo, también tu correo electrónico, porque a veces el asesor te llama, por alguna razón no te pudo localizar en el número telefónico que nos diste, y te va a mandar un correo, ¿sí? Checa la bandeja de correo no deseado, etcétera, porque a lo mejor por ahí quedó. De cualquier forma, yo me comprometo a que mañana te vuelvan a llamar, ¿ok? Dice Raúl que no tenía otras deudas, tiene negocio propio, podía ganar hasta 20 mil mensuales, pero este año se le complicó demasiado. Vean nada más, chequen este dato, ¿no? Raúl, obviamente, pues, tiene negocio propio, no tenía otras deudas, pero podía ganar hasta 20 mil al mes. 20 mil al mes. Y el banco lo endeuda con casi el 50% de sus ingresos netos mensuales, con 8 mil. Sin tomar en cuenta que Raúl, obviamente, tiene otros gastos, como podrían ser renta o el pago de su hipoteca, la manutención de él, aunque él esté solo, o de él y los suyos. Pues, obviamente, el auto que también seguramente está pagando. O sea, otros gastos en general. Es imposible que un banco autorice una línea de crédito tan alta. Si ganas 20 y te quito 8 mil de ahí, pues te dejo nada más con 12. Pues, está canijo, ¿no? Está muy canijo, ¿sí? De 20, el máximo, y lo hemos dicho muchas, muchas veces, jamás, jamás, jamás se endeuden por más allá del 20% de sus ingresos. El 30% ya es un problema. El 20% es el monto ideal bajo el cual ustedes se pueden endeudar. Entonces es, si ganas 20, máximo te puedes endeudar con 4,000 pesos mensuales para pues evitar que haya algún problema de inestabilidad económica y que luego no puedas pagar. Aquí lo endeudaron por el doble, tranquilamente el banco dijo, órale, gana 20, pues que vengan 8, y eso es lo que no se vale. Irving nos dice que nunca le hicieron convenio, solo un papel donde le decían que podía abonar de 100 pesos. Dio uno de 800, pero luego le decían que no valía, ya que porque, bueno, un montón de excusas que le pusieron los señores estos. No paguen así nada más, yo entiendo su desesperación y su deseo por liquidar sus deudas, pero si pagan así nada más sin estar bien seguros, pues imagínense nomás. Luego le salen con que siempre no y que usted disculpe y pues terminan perjudicándolos, ¿no? Porque es un engaño y lo que ustedes están pagando pues se va a puros intereses. A ver, Rojo nos dice que fue a 3 años su asunto. Estamos hablando de 36 meses de 8,000 pesos. Suponiendo que los pague puntuales, que no se atrase nunca nuestro amigo Rojo, no, Raúl. Nuestro amigo Raúl, perdón, estoy confundiendo los nombres. Raúl, el plazo del crédito que le dieron a 3 años, le prestaron 180 mil, pagaba 8 mil al mes. 288 mil pesos iba a terminar pagando. O sea, así nada más, tomando en cuenta que la tasa es variable y que las comisiones y que no sé qué, tomando nada más la pura mensualidad, 288 mil pesos, si bien le iba, terminaría pagando. Pero con ese nivel de endeudamiento en relación a lo que él gana cada mes o ganaba cada mes, resultaba prácticamente imposible que pudiera cumplir con cada una de las 36 mensualidades sin fallo. A la primera que fallara, se acumulan intereses ordinarios y moratorios, lo cual hace que la deuda se vuelva impagable. Así de sencillo. Matemáticamente, imposible de pagar. Deuda total, dice, lástima que anteriormente no nos conocía, no habría subido tanto su deuda. Saludos, porque aquí deuda total, como muchos de ustedes, cometió el error de que tengo la deuda, bueno, pues pido prestado aquí y le pago acá y luego pues tengo bajo control este otro. No, eso es imposible. Vivimos en una realidad ajena a nuestra capacidad económica muchas veces. Así es. En lugar de hacer cuentas formales, simplemente suponemos y decimos, bueno, es que aquí me va a caer este dinerito y aquí este otro. Entonces pido prestado aquí, pago acá. Pero resulta que las cosas no me salieron como yo esperaba. Bueno, saco otro crédito de acuya y con este amortizo estos dos. Y pago este y me cae otro dinero. Bueno, ya saben ustedes cómo es el cuento. El asunto es que al final, pues no se pudo pagar ninguna de las deudas. Y lejos, muy lejos de acabar con ellas, ahora tenemos un monstruo de deudas. Que también se puede acabar con este monstruo por completo, pero ahora sí siguiendo una línea bien definida, en base a una estrategia comprobada, como la que manejamos aquí, en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y si no, pregúntenle a los más de 10,000 afiliados que hemos tenido a lo largo de estos 5 años que ya pagaron sus deudas por completo. Por completo, ya no deben nada. Así, así de sencillo, mis queridos radioescuchas. Ya me movieron aquí, denme un segundo en lo que ajusto esto. Ahí está, ya quedó. Dice Ferminazo que es afiliado y nos agradece mucho el enorme apoyo. Las llamadas de los despachos de cobranza han bajado considerablemente. Su duda es la siguiente. Si está en moratoria temporal de pagos con el banco A y su nómina se la depositan en el banco B al que no le debe puede, al que no le debe, pero la dispersión bancaria empresarial se hace a través del banco A, este puede retener su pago. Muchas gracias y saludos. No, no puede. No puede porque todavía no es tu dinero. Es tu dinero hasta que lo tienes en las manos. Y cuando lo tienes en las manos, pues ya cayó en la cuenta del nuevo banco. Entonces no te preocupes, no ocurre. Y qué bueno que estés afiliado y me encanta que te sientas seguro y protegido porque es una realidad. Lo que aquí damos es eso. Seguridad, tranquilidad, protección. Para que ustedes se puedan enfocar en lo realmente importante que es echarle ganas al trabajo para estabilizar su economía, se pongan a ahorrar y en su momento liquidar sus deudas. Así. Pero como les decía yo hace un rato, en base a una estrategia bien definida y comprobada. De esa forma sí se acaba con las deudas. De otra, pues nada más le damos vueltas al asunto y al rato crecen, ¿no? Raúl, hombre, tienes nada que agradecer. Se afiliará mañana y comenzará con el ahorro. En el lugar donde se afilie le explican lo del pago para acabar más pronto. Claro que sí, te vamos a dar toda la información que tú quieras, mi estimado Raúl. Ya lo verás. Así sí vas a salir del problema. Rojo, hombre, no tienes nada que agradecer. Te pido una disculpa muy, muy encarecidamente. Te vamos a ayudar con este problema. Te aseguro que por ahí hay algún error, pero lo checamos. No te preocupes. Vamos a hacer que un asesor se ponga en contacto contigo mañana mismo. Carlos 76, va muy bien sorteando a Banco Azteca gracias a las opiniones y asesorías. Hombre, gracias por las bendiciones, van de regreso, por supuesto. Y también que a ti te vaya muy, muy bien, mi estimado Carlos 76. Ya verás cómo vas a acabar con tus deudas. Esmerit, tiene una deuda con Santander, le están hablando de un buró de cobranza llamándose Corsi. Ay, los señores de Secorsi. Pero no están en la Asociación de Profesionales de Cobranza, la APOP. Es que sí es confiable negociar. Pues es que no es confiable negociar con nadie. Aunque estén en la COP o no estén en la COP, muchas veces sí cumplen con lo que ofrecen, muchas otras no cumplen. ¿Cómo saber que lo que estoy negociando va a ser para liquidar mi deuda? Bueno, siguiendo el ABC de la negociación, que es mi estimado o estimada Esmerit. Todo por escrito, para empezar, cualquier ofrecimiento de parte de Secorse, de Legacy, de Gapsa, de Certec, del que sea, tiene que venir por escrito. Ese escrito debe contener cierto clausulado muy claro y preciso, muy específico, con las condiciones bajo las cuales vas a pagar tu deuda, porque ese papel está modificando el contrato que tú tenías con el banco de acuerdo a los tiempos, a las formas, a cómo se iba a liquidar tu deuda, ¿no? En tu contrato con el banco, pues tú ibas a pagar de una forma y ahora vas a pagar de otra. Por eso ese papel es tan, tan importante, la famosa carta convenio. Debe de venir perfectamente bien estructurada. Si ya estás afiliado a nuestra organización, pues nada más nos llamas y nosotros nos encargamos de todo. Si no estás afiliado, pues hay que verificar que esa carta esté bien hecha, ¿no? Y la C, ya que tengas esta información, si no estás afiliado, pues tienes que llamarle al banco y decirle, oye, soy Esmerit, banco, me gustaría saber si el descuento que me ofrece el despacho es real. Sin decirle cantidades, ni fechas, ni nada, pues el banco te tiene que decir exactamente lo mismo que diga en la carta, porque pues el banco es el que está ofreciendo el descuento, ¿verdad? Si el banco te dice, no, pues la verdad no sé, o arréglate con el despacho, pues quiere decir que no hay ningún descuento y que nada más te quieren engañar para liquidar. Repito, esto es con Secorse, con Gapsa, con Del Toro, con todos los despachos de cobranza que hay. No hay ningún despacho que yo te diga, este es serio, este no. No, de todos desconfía y sigue el ABC de la negociación. Francisco, se le cayó el internet, ya le dimos respuesta. Dice responsable que cómo evita que le embarguen el sueldo si es jubilado y está afiliado. No te preocupes, tú por eso, nosotros nos preocupamos por eso, mi estimado responsable. Nosotros nos encargamos de que no te embarguen ese dinero. Irving Centeno, otra pregunta. Ya no ha recibido nada de cartas, está preocupado porque me pueden subir malos intereses y de que le llegue la demanda. ¿Qué debe hacer? Irving, si ya estás afiliado, no te preocupes, nosotros nos encargamos de protegerte jurídicamente, demandas, embargos, todo eso, estás cubierto. Si no estás afiliado, pues afíliate para que tengas esa protección y tú te puedas enfocar en lo importante que es estabilizar tu economía, echarle ganas al ahorro y se podrá liquidar esa deuda o esas deudas. Poblanito, última, si negocia una reestructura, en caso de que le convenga, ¿cómo comprueba la negociación de la reestructura y cuándo hace el primer pago? Bueno, Poblanito, lo mismo que le decía yo a quién, a Esmerit, pídelo todo por escrito para empezar, pues ahí se tiene que pactar los tiempos y las formas bajo las cuales vas a liquidar tu deuda mediante un plan personal de pagos, reestructurando la misma. Este documento tiene que cumplir con todos los requisitos que la ley señala porque modifica tu contrato original. Y pues si todo está bien elaboradito, pues ya, ya le hiciste, obviamente. Ya lo hiciste, pero todavía hay que confirmarlo con el banco, claro, se me estaba pasando un punto. Hay que confirmar el descuento o la reestructura de este plan personal de pagos con el banco. Siguiendo el ABC de la negociación, para quitas, para planes de personales de pago, etcétera, es infalible. Francisco, no tienes nada que agradecer. El porcentaje, más o menos el 80%, mi estimado Francisco, es lo que te podemos conseguir. Y bueno, hoy es martes y se dan cuenta, ya les comentaba yo en programas pasados, los martes me tenía yo que retirar un poquito antes, pero este martes me cancelaron mi cita. Así que por eso estoy aquí con ustedes, acompañándolos en este subprograma de asesoría legal, deudas, dudas y soluciones. Para mí ha sido un verdadero placer que nos hayan acompañado esta noche. Helmi, productor de este programa, muchas gracias por todo, amigo, te mando un abrazo. Yo me despido, los invito a que nos escuchen el próximo jueves, tenemos programa doble a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche, a ver si nos pueden acompañar para que sigan despejando todas sus dudas en relación a sus deudas. Marta González, Rojo, aquí ya apunté sus asuntos, no se me olvida, no se preocupen, mañana les tengo respuesta. Un gran abrazo a todos. Carlos dice que otra pregunta, que cuánto es el descuento que hace Banco Azteca. Banco Azteca te va a hacer condonación de intereses. Y tú cuando dejaste de pagar le debías 25 mil pesos. y ahora por todos los intereses ya le debes 50,000, te va a descontar todos esos intereses y le vas a pagar con 25,000 pesos. Eso es lo que hace Banco Azteca. Bueno, ahora sí, mucho calor el día de hoy, de verdad. Cuídense. Órale pues, bueno, cuídense mucho y hasta el próximo jueves.